Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La pregunta del día no se la voy a hacer hoy a Santi Duque. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No tengo queja.
Tú siempre quedas bien.
Son fieles oyentes, además, así que menos queja todavía.
Bueno, pues entonces un saludo para ellos.
Bueno, vamos allá porque el día viene cargadísimo. Este 16 de septiembre de noticias, lo último del caso Bale. También el culebrón Suárez, la salida de Reguilón. En el Barça hoy hay amistoso, pero lo va a hacer sin el jugador, sin el delantero uruguayo en la convocatoria. Y pensando ya en la jornada de liga, en la super etapa, etapa reina del Tour de Francia, el tenis vuelve Nadal. Madre mía, qué de cosas. Empieza a coger velocidad de crucero el caso Bale. Se calienta la posible salida del jugador galés del Real Madrid y se calienta por las declaraciones de Jonathan Barnett, de su agente, que suele hablar, que lo hizo anoche y que lo ha vuelto a hacer esta mañana. ¿Cómo está ahora mismo el caso Bale, Arantxa Rodríguez?
Y lo ha hecho para confirmar que las conversaciones con el Tottenham Hotspur para la cesión de Gareth Bale están en marcha, que es una negociación evidentemente compleja y que no está cerrado, aunque sí muy cerca. Así que ahora falta saber cuáles serán las condiciones finales. El técnico de los Spurs, José Mourinho, ha preferido ser más prudente y, aunque admite que siempre le ha gustado Bale, prefiere no pronunciarse sobre lo que va a pasar en el futuro.
Bale es jugador del Real Madrid. No voy a comentar nada de jugadores de otros clubes. Intenté fichar a Gareth cuando entrenaba al Madrid. No se pudo, pero el presidente siguió mi instinto y mis conocimientos. Y lo fichó cuando yo me fui. No es ningún secreto, incluso Gareth lo sabe.
Eso es lo que dice Mourinho. Son declaraciones también de Barnett. Está cerca, todavía no hay acuerdo. ¿Y qué es lo que dice el Real Madrid? ¿Se pronuncia al respecto de las declaraciones de la gente del futbolista galés, Melchor Ruiz?
No, oficialmente, evidentemente no, pero sabe que las negociaciones van a ser difíciles, como también lo sabe Mourinho. Por eso, esas últimas declaraciones, que no va a volver a hablar de ello. Y es que enfrente se van a tener que ver las caras Daniel Levy y Florentino Pérez, que ya lo han hecho en anteriores ocasiones, precisamente cuando fichó a Gareth Bale y a Modric, y apuraron hasta el último momento. Quedan 19 días para que termine el mercado. Están negociando. El Madrid contento con que finalmente Gareth Bale quiera salir y que lo quiera hacer al Tottenham, porque tiene una buena relación con él. Al Madrid le gustaría, evidentemente, una venta, algo que se antoja inviable dada la situación económica. Así que están abocados a una cesión. El Tottenham quiere que pague la mitad de la ficha al Real Madrid, el Real Madrid quiere que la pague el Tottenham, y en ese va a estar el tire a floja de las negociaciones.
Efectivamente, negociación, como decía Barnett, complicada. La que ya no es complicada porque está finalizada es la de Reguilón, que se marcha precisamente al conjunto del Tottenham, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el acuerdo está cerrado entre ambos clubes. El Tottenham va a pagar al Real Madrid 30 millones de euros por el lateral, que va a pasar reconocimiento médico en Londres en las próximas horas y que se va a comprometer por las próximas 5 temporadas. El Madrid podrá repescarlo las dos próximas pagando 40 millones de euros, justo los años que le quedan de contrato a Marcelo. Además, el Madrid se guarda un derecho de tanteo. De esta forma, el Madrid no pierde a un jugador con un extraordinario porvenir y Reguilón sigue soñando con poder triunfar en el club de su vida.
Eso en el Real Madrid, Bale y Reguilón protagonistas. En el Barcelona lo es Luis Suárez desde hace semanas, pero lo es todavía más porque esta tarde hay partido amistoso. ¿Entra Luis Suárez en la lista, en la convocatoria para jugar ese amistoso ante el Girona, Elena Condis?
No entra. Luis Suárez se vuelve a quedar fuera. No está entre los 23 convocados de Koeman para el amistoso de esta tarde contra el Girona. Tampoco Vidal, que sigue esperando para volar a Milán. La otra ausencia destacada es Pjanic por el protocolo de COVID. Entrena al margen, igual que Todibo. Tendremos que esperar al Gamper este sábado para el debut del bosnio. Siguen descartados Rafinha y Bagués. Les busca salida. Son baja por lesión Ansu Fati, Ter Stegen, Mateus y Umtiti. Koeman va a volver a hacer dos equipos diferentes, uno en cada parte, porque quiere buscar la máxima intensidad en los 45 minutos. Solo dejará en el banquillo, sin jugar, uno de los tres porteros convocados.
Suárez no está en la lista para enfrentarse al Girona, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir con el delantero chileno, si se va a marchar o no. Lo que sí que parece claro, Víctor, es que si se queda, Koeman va a contar con él.
Es lo que avanzaba anoche Juanma Castaño en el partidazo, una información que llegaba directamente de Lluís Canut, el periodista más cercano a Ronald Koeman, y que aseguraba que en caso de que Luis Suárez continúe en el Barça, el holandés estaría dispuesto a contar con él. Incluso añadía que Koeman podría escogerle como su delantero titular, formando de nuevo dupla en ataque con Leo Messi. Mientras se decide su futuro y llega el 5 de octubre, Suárez continúa entrenando cada mañana en la ciudad deportiva.
Claro, lo que piensan los aficionados del Barça es, bueno, no sabemos si se va a marchar o si se va a quedar Luis Suárez, pero ¿va a llegar alguien más? ¿Cómo está el tema de Depay, Elena? Porque parece que se complica, empiezan a confirmar diversas fuentes que el Barcelona lo que no tiene, Elena, es dinero.
Nos llegan informaciones de todos lados. Discreto lo que es discreto no sería el presidente del Olympique de Lyon, que ha sido de los últimos en pronunciarse. Jean-Michel Aulas ha desvelado una conversación privada que mantuvo con Bartomeu este domingo. Lo ha hecho en su cuenta de Twitter. Dice que Bartomeu le aseguró que habían sufrido mucho la crisis del coronavirus y que no tenían dinero suficiente para fichar a Memphis Depay. Koeman, el gran valedor del delantero holandés, ha demostrado que tiene más que asumida la delicada situación económica que atraviesa el Barça. En una entrevista en Fox Sports Holanda ha repetido el mensaje de su club, que venimos repitiendo nosotros como un mantra: antes de fichar, antes de que venga Depay, el Barça tiene que vender.
Bueno, pues parece, como dice Elena, absolutamente confirmado esas informaciones que viene contando durante las últimas semanas los deportes de la cadena COPE en Barcelona. Ha hablado Koeman en esa entrevista en Fox Sports y lo ha hecho también de Messi, el que fuera gran protagonista del verano y que ahora ya se entrena tranquilamente esperando Víctor Navarro el inicio de la liga.
Ha asegurado que el caso Messi fue un conflicto entre el capitán y el club, que ya forma parte del pasado, al menos para él, y que ya ha hablado con el propio Leo Messi, unas declaraciones con las que espera zanjar el tema. Recordamos que para Koeman Messi es imprescindible, como lo hizo saber el 20 de agosto cuando visitó el domicilio del argentino.
Hay una palabra en la prensa deportiva que es muy peligrosa para nosotros, que es inminente. Inminente lleva siendo la salida de Vidal pues los últimos dos o tres días. Está claro que no ha entrado en la convocatoria para jugar con el Girona, pero ¿qué pasa con el mediocentro chileno, Elena?
Más largo que un parto, ¿eh? Tiene las maletas preparadas, el avión aparcado desde ayer en la terminal de privados del Prat, pero está a la espera del OK del Inter para viajar a Milán, porque antes el club italiano debe liberar la ficha de Godín. Mientras tanto, el chileno sigue poniéndose en forma. Esta mañana ha estado corriendo por la zona alta de Barcelona con un amigo. Después ha ido a la ciudad deportiva para entrenarse en solitario. Lo ha colgado todo su preparador físico en redes. Todo está acordado. Vidal renunciará a parte de su ficha con el Barça esta temporada y el Inter va a pagar un traspaso simbólico. Esperemos que hoy sí sea el día en el que se confirme este fichaje de Vidal después de dos temporadas en el Barça por el Inter de Milán.
Y en el Barcelona también es noticia la moción de censura, porque estamos en la cuenta atrás para la recogida de firmas. ¿Cuál es ahora mismo, Víctor Navarro, la situación?
En 24 horas han sumado 1.400 firmas y ya alcanzan las 14.100. Durante toda la mañana han ido llegando socios a los puntos habilitados e incluso en la sede de Víctor Font aseguran que solo ellos tienen ya 600 nuevas firmas en las últimas horas. Anoche estuvo en directo en el partidazo el promotor de la moción, Jordi Farré, que cree que ya se le ha agotado el tiempo a esta junta y así lo quieren demostrar mañana cuando presenten las firmas en las oficinas del club.
Quiero aprovechar para pedir a todos los socios que crean que esta junta ya está acabado, que por favor que nos vengan a dar la firma y que creemos que el futuro del Barça pasa por esta moción. Ya os digo, por las informaciones que tenemos, vamos a estar súper cerca. Y por ahí también me han dado una información que se especulaba que si se recogían las firmas, el presidente dimitía.
Bueno, pues ya nos queda menos para saberlo. Ahora seguimos con toda la información deportiva, pero antes tenemos un mensaje de Vértige, Gemma Santos.
Por supuesto, como cada día, querido Santi, para recordar a todos nuestros oyentes lo fácil que es nuestra vida gracias a Verti. Ellos siempre nos están cuidando y encima, ahora más todavía con esta super oferta que han preparado para todos. Ahora en Verti te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento solo para ti. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital con mayúsculas. Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguimos contando todo lo que nos deja la información deportiva de este miércoles 16 de septiembre. Volvemos a la información del Real Madrid para preocuparnos de cómo están todos los lesionados, esos 9, de cara al partido debut del Real Madrid ante la Real Sociedad. Miguel Ángel Díaz.
Esos 9 jugadores que ayer no participaron en el partido ante el Getafe siguen trabajando en el gimnasio o en solitario, por lo tanto tienen complicado jugar ante la Real Sociedad. Además, Militao acabó el ensayo con molestias y hoy no ha saltado al césped. Mariano se ha incorporado al grupo, Bale ha estado en el gimnasio y Asensio, Hazard, Odegaard, Jovic e Isco han trabajado sobre césped en solitario. Zidane podría tener solo a 18 jugadores de la primera plantilla de cara al domingo.
En el Atlético de Madrid los focos estaban puestos ayer en el regreso de Costa y de Arias a los entrenamientos, Antonio Ruiz.
Los nuevos PCRs a los que se sometió la plantilla del Atlético de Madrid después del positivo del Cholo dieron negativos y todos se incorporaron al entrenamiento de la tarde en el Cerro del Espino, incluidos además, buena noticia, Diego Costa y Arias, que eran los únicos dos futbolistas que mantenían el estado de cuarentena por positivo. Por cierto, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, hizo una parte antes del entreno para hablar con Arias y con Costa, seguramente sobre los planes de futuro, planes de salida que el club rojiblanco tiene para ellos.
En el Sevilla, que está haciendo un equipazo, el flamante campeón de la Europa League, ¿qué está pasando con el futuro de Diego Carlos, que es una de las novias del mercado de verano, José Manuel Oliva?
Vamos a ver qué ocurre con su futuro, porque hemos estado charlando este mediodía en Deportes Cope Sevilla con uno de los futbolistas más importantes de la plantilla de Lopetegui y uno de los jugadores que más cartel y escaparate tienen actualmente en el fútbol europeo. Y preguntado sobre su futuro, atención, porque Diego Carlos deja la puerta abierta que pueda haber novedades antes del cierre del mercado.
Este fútbol, la verdad, nunca sabemos qué puede pasar, nos queda mucho ainda sobre esta cosa de mercado, y es una situación muy complicada. Claro que estoy muy feliz y no sé qué puede pasar hasta los finales de mercado. Si te puede hoy una cosa, mañana otra.
No despeja dudas, Diego Carlos, en este caso. En el Valencia son todo malas noticias, empezando por dos lesionados nuevos, Hugo Ballester.
Así es, ya conocíamos la lesión de Eliaquim Mangala. No está siendo el inicio soñado para el siguiente del que te voy a hablar, Carlos Soler, que a sus problemas en pretemporada a causa de la COVID se le acaba de sumar otro en forma de lesión. Tal y como hemos adelantado en COPE y acaba de confirmar el club, el centrocampista del Valencia sufre una rotura muscular que le hará estar apartado de los terrenos de juego al menos 3 semanas.
Y era noticia anoche en el partidazo de Rafa Villarejo. ¿Qué le ha dicho Murti a Javi Gracia del tema de los fichajes, Rafa?
Bueno, ayer se reunió con Javi Gracia para decirle que los fichajes serán cedidos a coste cero o libres y con un matiz. Si hay que pagar, siempre será un salario medio-bajo respecto al tope salarial del vestuario del Valencia. Por eso Peter Lim echa atrás la llegada de Jason Murillo cuando estaba todo acordado, como contamos ayer, entre Valencia y Sampdoria. Sigue, sin embargo, según la información que manejamos en COPE, abierta la negociación con el Watford para la llegada del centrocampista francés Etienne Capoue.
Complicado el inicio de temporada para el Valencia. Parece que la cosa está más tranquila en Villarreal. Hoy ha hecho oficial un nuevo fichaje que se esperaba en las últimas horas, Juan Igual.
Así es, Santi, ha hecho oficial el Villarreal fichaje de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano que llega procedente del Watford y que jugó cedido el año pasado en Osasuna. Firma para las próximas 7 temporadas y va a pagar el Villarreal 16 millones de euros, que es la cifra más alta que ha pagado el submarino por un defensa.
En el Granada, ilusionante temporada para el conjunto nazarí. Ya tenemos lista de convocados para su estreno en Europa, Jorge de la Chica.
24 jugadores, todos los disponibles, más el guardameta del filial Arnau, han sido convocados por Diego Martínez para el partido de mañana ante el Ceuta. La expedición ha aterrizado a las 12 del mediodía en Tirana y esta tarde entrenará en el estadio Nico Dovana. Por cierto, que el club tiene nuevo presidente. Es Ren Taoyi, de nacionalidad china como el anterior. Es el máximo responsable de la empresa que tiene la mayoría de las acciones del club.
Ilusión en el Granada, ilusión también en la Real Sociedad. Va a ser el primer rival del Real Madrid en la defensa del título del equipo blanco. Hoy ha sido protagonista Marco Antonio Sande, Remiro.
Sí, se ha sentado ante los micros Alex Remiro, que viene de recuperar la titularidad bajo palos. Y atención, porque se ha mostrado decidido a mirar de frente al actual campeón de Liga y jugarle de tú a tú.
Queremos que sea un partido que le hablemos de tú a tú, no achantarnos, sacar nuestra mejor versión, recuperarla poco a poco, cuanto antes, buenas sensaciones, y si conseguimos ir por ese camino, pues puede ser que nos vaya bien.
La Real será rival del Madrid y en la jornada 5 lo será el Levante. Ya se ha decidido dónde se va a jugar ese partido, Pedro Zamora.
Sí, en el campo del Villarreal. El Levante está remodelando su estadio y el 4 de octubre recibirá al Real Madrid en la Cerámica. El plan del Levante es que su campo esté ya listo para finales de octubre.
Además, en el mercado de fichajes, al Eibar llega un nuevo japonés, Yoshinori Muto, delantero, y al Elche llegan Cifu y Tete Morente para reforzar la plantilla. Seguimos a vueltas con el tema de los horarios. ¿Se va a jugar o no se va a jugar viernes y lunes, Isaac Fouto?
Bueno, sigue la Liga pendiente de esa cautelarísima y sin noticias de ella, Santi, te confirmo que esta misma tarde la Liga ya tiene pensado modificar esos horarios del Getafe Osasuna del viernes, del Betis Valladolid del lunes y de los partidos de segunda Castellón Málaga y Cartagena Sporting. La Liga seguirá luchando por jugar los viernes y los lunes, aunque insistimos, si no hay noticias de esa cautelarísima, van a modificarlo todo esta misma tarde.
Y donde empieza el fútbol es en Alemania y lo va a hacer con público, Diego Jimeno.
Y ya han calentado motores a
admitiendo público en la primera ronda de la Copa de Alemania. Esto se repetirá en la Bundesliga, que arranca este viernes. El acuerdo al que han llegado los 16 estados federales de Alemania y la Bundesliga es que no se podrá ocupar más del 20% de la capacidad del estadio y habrá una asistencia mínima de 1.000 espectadores. No habrá público visitante. Los que vayan deben estar sentados y las entradas serán personalizadas. Además, no estará permitida la venta de alcohol o comida en el estadio.
En el Celta, Jozabet renueva hasta 2022. Se marcha cedido al Málaga. En el Fuenlabrada, el juzgado de instrucción penal número 4 de Majadahonda admite a trámite la querella contra Rubiales, Andreu Camps, y el juez instructor de la Federación y de la Liga Verdrola de fútbol femenino. A las 4:30 se sortea el calendario.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy es un día grande, es un día importante porque vuelve el mejor tenista a la actividad, Ángel García.
Vuelve a jugar al tenis don Rafael Nadal Parera, casi 7 meses después de hacerlo en Acapulco, y nada menos que con Pablo Carreño al otro lado de la red. Se han enfrentado en 5 ocasiones, en las 5 ganó Rafa, que sabe que está ante un test importante. Se juega toda la temporada de tierra en apenas un mes con Roland Garros y con Roma.
Tenemos que estar pendientes a más cosas hoy de españoles en este Máster de Roma, Ángel.
Pues mira, está peleando Aliona Bolsova precisamente en el tercer set ante Blinkova. Van 5-5 en el set definitivo y ha ganado con cierta facilidad Novak Djokovic a Caruso, al italiano.
Llega la jornada alpina, llega la etapa reina en el Tour de Francia, la número 17, con la ascensión a la Madeleine, también a la Col de la Loz. ¿Cómo marcha la carrera, Eric Frave?
A punto de coronar la cima del Col de la Madeleine, fuera de categoría, la cabeza de carrera en la que aguantan 4 ciclistas. Carapaz, Alaphilippe, Dan Martin y el español Gorka Izagirre, que empezaron la ascensión con 6 minutos de ventaja y ahora disponen a 63 para meta de tan solo 1.37 sobre un pelotón de los importantes que se ha quedado en 30 unidades. Atención por el trabajo del Marín McLaren, el equipo de Mikel Landa. Ojalá que esto sea el anuncio del ataque del vitoriano, que necesita margen para la crono para soñar con el podium.
Está preciosa la etapa, se mueve el pelotón, un pelotón, Kiki Iglesias, donde ya no está Egan Bernal.
Sí, se ha bajado de la bicicleta, es más, se ha bajado de la cama hoy para decir no puedo seguir con los dolores de espalda. Egan Bernal va a tener que probar suerte la próxima temporada. También Mikel Nieve, que hace un rato ha puesto pie a tierra después de tener que no le funcionaban las piernas, como me decía el otro día el corredor del equipo Mitchelton. Vamos a ver qué pasa con Barín McLaren. De momento aquí arriba a 2.304 metros, puerto inédito, Col de la Loz. No llueve, hace buen día, hará fresquito dentro de un rato. El espectáculo está servido.
En baloncesto, día importante también para el Tenerife, porque busca a partir de las 7:30 de la tarde el pase a la final de la Champions a 8 contra el Ostende. Y además tuvimos público ayer en ese torneo de pretemporada de la Euroliga en Valencia, Segarra.
Sí, más de 200 aficionados en las gradas de la Fonteta en un partido en el que Valencia Basket se deshizo del Bayern de Múnich. Esta tarde, más público a las 8, la final de este mini torneo ante el Asvel Villerban, que se repetirá el 1 de octubre en el comienzo de la Euroliga.
Lo que está precioso también es la NBA. Menuda sorpresa anoche en la madrugada americana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Nuggets se llevaron el 7º encuentro de la eliminatoria y mandaron a casa a los Clippers, que eran los máximos favoritos a ganar el anillo. Los de Denver siguen haciendo historia. Se convierten en el primer equipo en levantar 2 eliminatorias de forma consecutiva, en las que marchaban con un 3-1 en contra. Los Nuggets jugarán las finales del Oeste contra Los Ángeles Lakers a partir del próximo sábado. En el otro partido de la noche, vibrante primer duelo de la final del Este entre los Celtics y los Kings, que se decidió en los instantes finales de la prórroga a favor de Miami, gracias a un tapón memorable de Bam Adebayo sobre Jason Tatum.
Y de lo que seguimos muy pendientes también es del futuro del balonmano español. ¿Qué ha pasado con esa posible disolución de la Asobal, Luis Malvar?
Pues que esta mañana se ha celebrado la Asamblea Extraordinaria de Asobal. No ha salido adelante la disolución de la asociación. Han votado a favor tan solo 2 equipos, Puerto Sagunto Conjunto Valladolid. Para esa disolución era necesario 11 votos y también se ha nombrado una comisión gestora que tendrá que convocar elecciones a la presidencia y comisión delegada de Asobral en breve.
Viene el día, Pilar, que no tenemos ojos y tiempo para contarlo todo. Vamos a ver si somos capaces de aquí a la medianoche.
Seguro que sí, Santi. Gracias y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Problemas para entrar y circular por Madrid? Muévete con el avanzado Honda CRV Hybrid o con el nuevo y versátil Honda Jazz Hybrid con etiqueta Eco. Aprovecha unos descuentos irrepetibles en toda la gama híbrida de Honda del 24 al 26 de septiembre en la red de concesionarios Honda de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos con el reto ciclista de la semana. Hoy encima que es la etapa reina, que estamos pendientes de lo que ocurre en la Madeleine y en el inédito Col de la Loche. Y así que seguimos dando pistas. Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De nuestro escalador.
Sí, tienen que buscar los oyentes esta semana un ciclista que ganó el Tour de Francia y solamente uno, y no es español. Esa fue la pista que dimos el lunes. Ayer, digamos que entre esa categoría de ciclistas entre rodadores y escaladores, sí. Este fue un escalador y muy bueno. Y la pista de hoy es que, aparte de ganar el Tour de Francia, ganó otras dos grandes rondas ciclistas, que ya sabemos que son Tour de Francia, Vuelta a España y Giro d'Italia.
Buscamos un ciclista ganador de una edición del Tour de Francia que no es español, que es escalador y que además ganó otras dos grandes vueltas. Bueno, la cosa se va, el cerco se va estrechando, así que sí. Vamos a ver si la gente ya empieza a tenerlo claro.
Mañana daremos una pista casi definitiva.
No te entretengo, que seguro que estás viendo el ciclismo. Pedrito, un abrazo.
Eso es, un abrazo.
Y vamos a escuchar también lo mejor de anoche en el partidazo, con dos temas a destacar: el futuro de Bale y el futuro de Suárez.
Para mí este es el gran fichaje temporal, que es quitarse a Bale. Yo creo que Zidane lo firma, que no venga nadie a cambio de que se vaya Bale y James. James ya se ha ido, si se va Bale ahora, mejor.
Yo creo que el Madrid también, lógicamente, sale ganando, porque la convivencia con Zidane es imposible.
Un tipo que ha creado mucha confusión por todas las cosas, de las lesiones, tal y cual. Ahora, el paso de Sevilla en el Madrid, ha habido títulos y ha habido momentos extraordinarios. La pena es que no ha tenido una continuidad en el juego ya, en la aparición.
Yo hago una pregunta a todos los madridistas. ¿Ustedes están contentos de que se vaya Bale, sí o no?
Pero yo creo que al madridista le queda la sensación de que, entre pitos y flautas, ha perdido a un jugador, o no ha gozado en todo su esplendor de un jugador magnífico.
Si finalmente Luis Suárez se queda en el Barça, que no es descartable, si se queda en el Barça, Koeman va a contar con Luis Suárez.
No te olvides que el Barça dijo que iba a hacer una limpia y el primero en la lista estaba Suárez. No te olvides que se ha filtrado por activa y por pasiva que la pareja Suárez-Messi era tóxica para el vestuario, sí, del Barça. O sea que ahora, que todo muy bien, que es más, que seguro que Suárez se quede y va a ser el máximo goleador del Barça con Messi. Que seguro que Suárez se quede y puede ocurrir lo que ocurrió en su momento con Eto'o y Guardiola. Pero que el papelón es para comérselo, ¿eh?
Yo viendo a Suárez en los últimos partidos del Barça, después del parón, es que o mejora mucho o no está para ser titular de un equipo de este nivel. Y me parece que le va a costar mucho recuperar su nivel.
La verdad es que ahora mismo cuesta saber qué va a pasar con Luis Suárez. Es uno de los culebrones complicados del verano. Y precisamente hemos intentado buscar un poco de luz en el pueblo. Dani Asenjo, muy
sí.
Buenas.
¿Qué tal, Santi? En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntábamos ayer por Bale. Hoy lo hacemos por Luis Suárez y preguntamos si te quedarías con el delantero uruguayo. Estamos por encima de los 1.300 votos y de momento el 66% dice que no se quedaría con Suárez. El 34% dice que sí, que le vale el delantero.
Ha habido veranos de culebrones, pero es que este verano, entre lo de Leo Messi, que tuvo al barcelonismo dos semanas en vilo, lo de Gareth Bale, que parece que está llegando a su recta final, y lo de Luis Suárez, que no termina por definirse, madre mía, vaya verano que llevamos de culebrones. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, me escribe Javi Gómez para decirme que si estos son culebrones, que verás el de Mbappé el verano que viene. Pues vamos culebrón a culebrón, que se nos acumula sino el asunto y esto parece una telenovela. 3:31 de la tarde, 2:31 en la Comunidad Canaria, desgranando toda la actualidad, que es un montón, de este miércoles 16 de septiembre, sin poder quitar la vista de lo que está pasando en el Tour de Francia, cómo está la etapa reina, este capítulo número 17 ya, buscando los Campos Elíseos de París al final de esta semana, y la cosa parece que va a ser entre los eslovenos, pero hoy Mikel Landa ha dicho: yo voy a por todas, no tengo nada que perder, y se ha tirado a degüello a intentarlo, a intentar liarla. Enseguida nos lo cuentan Eric, Quique y Alberto Arauz, pero está la etapa espectacular. Y efectivamente, lo que parece, después de 2 años, diría yo, que se va a desbloquear definitivamente, es el asunto de Gareth Bale. Se ha desatascado, el tapón del fondo de la bañera se ha quitado y empieza a marcharse toda el agua, que puede terminar con Bale en el Tottenham, el sitio donde salió hace ya 7 temporadas. Todo porque finalmente parecen todas las partes dispuestas a que el asunto se desbloquee, si no, era imposible. Tenemos a nuestro tridente de la información del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Mike, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hola, Melchor, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Hola, Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas, Santi.
Bueno, decíamos ayer si os parecía que estaba más cerca que nunca el desenlace. Yo creo que ahora sí que todo el mundo está poniendo de su parte, aún reconociendo que la operación se la extrae. Con tanto dinero de por medio, desde luego es complicado. Lo último que ha pasado, Aran, te pregunto a ti, es lo de Mourinho. Ha hablado Mou, nunca nos deja indiferentes, y ha reconocido en su forma, a su estilo, el interés, por supuesto, por Bale. Eso siempre lo ha tenido claro Mourinho, aunque tampoco ha querido meterse más allá, cosa que sí ha hecho Jonathan Barnett durante la mañana, ¿no?
Sí, me parece que, bueno, que Mourinho ha estado en lo que está cuando un entrenador se le pregunta por un jugador que no es de su plantilla, ¿no? Que dice que es un jugador del Real Madrid, y ha reconocido que es un futbolista que les gusta desde hace tiempo. Ha dicho que cuando estaba en el Real Madrid intentó ficharle, pero que no pudo, pero que el presidente Florentino Pérez siguió su instinto y al final Bale acabó llegando cuando él se fue, ¿no? Es cierto que es un futbolista que siempre le ha gustado. Recuerdo que cuando Mourinho estaba en el Manchester United, después de su salida del Real Madrid, ya quiso ficharle. Siempre ha estado en su punto de mira y es un jugador que le gusta porque para los equipos de Mou, yo creo que es un futbolista que puede aportar muchísimo, y encima ahora coincide que está en el Tottenham, en la que ha sido la casa de Bale durante mucho tiempo. Allí se le tiene un grandísimo recuerdo, pues la verdad que el técnico pues no podía decir otra cosa. Y en cuanto a Barnett, en las numerosas entrevistas que ha concedido a varios medios ingleses, pues en todas viene a decir lo mismo. Reconoce contactos, reconoce negociaciones, eso sí, dice que es una negociación muy complicada, y hay que tener en cuenta, primero, que se trata de una cesión. ¿Cuánta parte de la cesión va a pagar el Tottenham? Se va a reservar una opción de compra. ¿En cuánto se fija esa opción de compra? Así que, aunque según mis informaciones está muy cerca de alcanzarse el acuerdo, faltan limar algunos asuntos que, fíjate, el año pasado dábamos por hecho que sí, se iba a ir a China, y a última hora China se descolgó con que no pagaba lo que estaba pactado. Así que hay que tener mucha prudencia, pero sí, parece que está muy encarrilado.
Todo viene, Melchor.
El madridismo de Mourinho está fuera de toda duda, ¿eh?
Eso está claro, ¿no?
Después de esto.
Todo viene, Melchor, te decía, de cuando Bale hace un par de semanas, estando con su selección, le pone un poco la pelota en el tejado del Real Madrid, ¿no? Dice que él quería salir, pero que el Real Madrid no lo ponía fácil. Y desde que Barnett, en lugar de decir Bale está gustísimo en España, reconoce que Bale estaría por la labor de salir al Tottenham Hotspur, ¿no? Y a partir de ahí era un poco la señal que esperaba el Real Madrid. Todo parece que va más rodado dentro de las dificultades, ¿no?
Sí, es que han cambiado las situaciones radicalmente respecto a la pasada temporada, cuando ya el Real Madrid lo había puesto en el primero en la lista de salidas en ese verano, ¿no? En esta ocasión Gareth Bale se negaba a salir, a pesar de que el amago con la oferta, supuesta oferta china, que estaba cerrada y que no lo estaba tanto. Y en esta ocasión, bueno, dejando bien claro Gareth Bale que él lo había intentado y que dependía del Real Madrid, pues el Real Madrid ya contamos que le abría las puertas para negociar su salida. Es clave que Gareth Bale haya dado ese paso a través de, al margen de Jonathan Barnes, su representante, ayer diciendo que además quería ir al Tottenham, que yo creo que es el sitio ideal para que vuelva Gareth Bale. Los aficionados estarán deseosos de recogerle. Y luego, clave también, Mourinho. Mourinho, como ya estaba apuntando Arancha, cuando estaba en el Real Madrid quiso ficharlo, no tuvo opción de ello. En la pretemporada del 2017-18 nos pilló en Estados Unidos, coincidían entrenando prácticamente al lado United y Real Madrid. Se habló mucho de aquel interés que tenía Mourinho por llevarse a Gareth Bale y aquellas frases que vimos antes del inicio de un partido: no te he podido fichar porque no has hecho ninguna declaración, ¿no? Y ahora lo vuelve a pedir, así que el problema es que yo no creo que vaya a ser tan rápido como algunos les gustaría, porque Real Madrid-Tottenham, que tienen muy buena relación, pero estamos hablando de dos negociadores natos como son Daniel Levy y Florentino Pérez, que las dos últimas operaciones que hicieron, precisamente con Gareth Bale y con Luka Modric, se apuraron hasta el final. Hombre, yo creo que no se va a apurar tanto, porque en este caso está claro que está muy enfocado y todo está muy centralizado. La venta es imposible, dada la situación económica de los clubes. Están abocados a una cesión y la diferencia, como te decía en titulares, va a ser de partida, que el Tottenham quiere que el Real Madrid aporte el 50% de la ficha, y el Real Madrid quiere que el Tottenham sea a cargo de la totalidad de la ficha, ya que no le va a cobrar por dejarle cedido al jugador una temporada. Así que en esa negociación, si los delfines no acaban de cerrarlo, se tendrán que remangar Daniel Levy y Florentino Pérez para cerrar la operación. Pero quedan 19 días. Y bueno, también me dicen que en el Real Madrid, aunque todo está abocado que en principio, ya que quiere salir Bale y quiere hacerlo al Tottenham, sea ese el destino, pero que no cierran ninguna puerta.
Bueno, pues así está ahora mismo el asunto de Gareth Bale. No sé si tenemos ya comunicación con Dani Gil. ¿Está Dani ya por ahí? A ver, ahora enseguida tenemos a Dani Gil para preguntar cómo se está viviendo en Inglaterra todo esto. Y luego lo que se ha solucionado también es lo de Reguilón, ¿no? Al final se ha metido el Tottenham de por medio, ha aceptado la clave de todo esto, porque el Real Madrid quería seguir teniendo la oportunidad de repescar a Reguilón, y el Manchester no lo aceptaba, el Tottenham sí, y para Londres que se va. ¿Está por ahí Miguelito?
Sí, bueno, esa es la opción. Bueno, no es que hubiese aparecido de repente el Tottenham así de un día para otro. Por Reguilón estábamos contando durante los últimos meses que había muchísimas ofertas, que el Real Madrid no tenía prisa porque tenía las ideas muy claras. Lo iba a vender, evidentemente, al que aportase más dinero económicamente, pero con esa clave que apuntabas y que veníamos contando en COPE desde hace muchos meses. Era fundamental, era imprescindible guardarse una opción de recompra, porque el Real Madrid sigue confiando en Reguilón. Una cosa es que Zidane esté contento con la pareja Mendy-Marcelo para esta temporada y la siguiente, que es la que le quedaría todavía al brasileño, pero otra cosa es que confían plenamente en Reguilón, y eso es fundamental. En el momento en que el United no estaba muy por la labor de esa opción de recompra y las negociaciones que se han ido hablando y que se van manteniendo a lo largo de muchos meses, que por cierto el Real Madrid, ya hablaremos otro día, pero madre mía cómo ha trabajado durante el confinamiento y durante esta pretemporada, donde ya ha ingresado más de 100 millones en la época en la que estamos, pues finalmente pues ha habido un acuerdo total que pasa simplemente ya por el reconocimiento médico, por hacerlo oficial, y que si se puede sería mañana mismo, ¿no?
Primaba que no se desligara del todo, porque si recibía alguna crítica, y mucha gente que prefería en el Real Madrid, muchos madridistas, incluso muchos periodistas que preferían en el Real Madrid a Reguilón por delante, o bien de Mendy o bien de Marcelo, y la única crítica posible era que ya no hubiese posibilidad de repescarlo, como ocurre con Arraf, ¿no? Por ejemplo, Arraf se ha marchado por 40 millones y no hay opción de recompra.
Es el único, Dani, Santi, pero fíjate que la mayoría de los jugadores que el Real Madrid vende los hace con opción de recompra o de derecho de tanteo como mínimo, que es que también que es lo que ha hecho con Oscar, ha hecho recompra y derecho de tanteo, las dos opciones, ¿no? Con Arraf no pudo ser, porque entiende que, bueno, pues es lateral de lotería más cubierto, y era uno de los jugadores que más había revalorizado junto a Reguilón y Odegaard en esta última temporada, pero es una práctica habitual. El Real Madrid está trabajando muy bien ese aspecto, insisto, conforme está el mercado con el tema de la pandemia, el haber sacado a todos los jugadores que ha sacado, que entre canteranos y demás van casi 18 jugadores, haber ingresado casi 120 millones y estando a punto de sacar lo que era la espina que tenía clavada en el aspecto de salida de los últimos años, Gareth Bale, pues yo creo que el trabajo que se ha realizado en los despachos del Real Madrid es francamente para quitarse el sombrero.
Vamos a ir enseguida a Inglaterra y a terminar de que me cuenten Melchor, Arancha y Miguel la actualidad del Real Madrid y si le queda algo por hacer en esa, como estaba diciendo Melchor ahora, en esa macrooperación salida del equipo blanco.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Este es el sonido de una moneda entrando a la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AFC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en afc.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Ni un solo día he dejado de pensar en él. Ese croissant dorado, directo del horno, con mi mermelada favorita y un exquisito café recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Bueno, estábamos hablando de la actualidad del Real Madrid. Nos vamos a marchar hasta Inglaterra con Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora te escucho, Dani. Hablábamos de el Tottenham como protagonista absoluto en estas últimas horas en España, sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad del Real Madrid, porque se han llevado a Reguilón y están cerca de llevarse a Bale. ¿Qué se dice en Inglaterra de todo esto? Porque me imagino que, sobre todo, los aficionados del Tottenham, Dani, tienen que estar súper emocionados con la posibilidad de repescar al galés. Bueno, pues es imposible la comunicación con Dani Gil. Emoción, desde luego, seguro que hay, como decía antes Arancha, entre los seguidores del Tottenham, entre el propio Bale, que siempre ha considerado el Tottenham como su hogar, como su casa, aquella relación que ya venía con Modric del club. Quería decir, Melchor.
Sí, es que además allí realizó sus mejores años, la afición está encantada con que vuelva. Recordemos que cuando lo ficha el Real Madrid por 2 años consecutivos es el mejor jugador de la Premier, quiero decir, realizó el mejor fútbol estando en los Spurs, así que vamos a ver cómo evoluciona como eso, y como ya te he dicho que los negociadores van a ser Daniel Levy y Florentino Pérez, no creo que se apure hasta el final, pero no va a ser tan fácil como algunos pueden pensar a pesar de la insistencia. Pero lo más importante es que Bale quiere salir, que ya están hablando Real Madrid y Tottenham, y que el caballo de batalla, como decíamos, va a ser esa diferencia de quién aporta el porcentaje de la ficha, ¿no?
Arancha, en toda esta superoperación salida que me estaba contando Melchor, de un montón de nombres que ya se han marchado del Real Madrid, de la caja que está haciendo el Real Madrid, sobre todo de la cantera, ¿queda algo por hacer al equipo blanco antes de que se cierre el mercado el 5 de octubre?
Para mí, lo que queda es Borja Mayoral, que tenía ofertas de Italia, también hubo un interés del Valencia, pero el Valencia no llegaba a las cantidades económicas que pedía el Real Madrid, y en la situación que está el Valencia, pues vamos a ver si finalmente, y ante la petición de Javi Gracia, apuesta por el fichaje de Borja, y luego la situación de Mariano, que como ya hemos contado muchas veces aquí, incluso el año pasado, no tiene intención de salir, así que yo creo que si no se me escapa ninguno, y si no me corrige Miguelito ni Melchor, son los dos nombres propios que ahora faltarían en aquella ya lista de cesiones y de traspasos que se había planteado el Real Madrid antes del mercado, los que quedaría por ubicar.
En el caso de Mariano, sí, que durante mucho tiempo se aplica la coletilla no quiere salir del Real Madrid, yo he preguntado en los últimos días y su entorno me dice que ellos contemplan todas las opciones, pero que tiene que ser una oferta atractiva para ellos. Se habló del Benfica, no hubo contacto con su agente, aunque sí entre clubes, y Mariano considera todos los escenarios, marcharse, traspasado, marcharse cedido o continuar en el Real Madrid. El año pasado Zidane no le dio ni bola y este año va por el mismo camino, no cuenta con él y evidentemente si no aparece ningún equipo en el horizonte, pues aquí seguirá.
Hombre, es que una cosa es contemplar todos los escenarios, pero también con las exigencias que tiene el jugador hispano-dominicano, es decir, seguir cobrando los 4 kilos.
Hombre, no
casi
se va
y medios.
A cobrando menos. Eso
bueno, bueno, pero escucha, pero es que las situaciones económicas han cambiado y luego con la edad que tú tienes, 27 años, pues ya tienes que pensar en jugar más que en el aspecto económico. Yo creo que el aspecto económico lo tienes cubierto. Yo creo que es una opinión ya muy personal, ¿eh? Un jugador a esa edad a la que se le ha demostrado que prácticamente no va a tener minutos y que tiene ofertas y que para lo mejor por 500.000 euros o pidiendo más de lo que estás cobrando incluso, pues yo creo que ya estar abierto me hace un poquito de gracia. Quiero decir, bueno, todos sabemos qué es lo que opinan los representantes, que tienen que moverse, pero yo insisto que esas serían las dos jugadas que le quedan al Real Madrid para completar una pretemporada excepcional en los despachos en lo que hace referencia a salidas. Lo de Borja Mayoral yo creo que tarde o temprano se va a hacer, incluso podría recalarse de nuevo en el Levante, pero se va a apurar y no hay prisa con ese aspecto porque no va a haber ningún problema ni el Real Madrid lo va a poner. Más difícil va a ser Mariano, pero insisto, más por Mariano que por el Real Madrid, que estaría dispuesto a facilitarle también la salida como va a hacer con Gareth Bale.
Yo en el entorno de Mariano, cuando he preguntado abiertamente, ¿hay alguna intención de irse? Su intención es seguir o irse, y me han dicho siempre su intención es seguir así. Es posible que a lo mejor próximamente o según va avanzando el mercado cambie esa intención, pero por eso yo decía que cuando se le habían planteado algunas ofertas no le había satisfecho ninguna y por eso su intención era quedarse aquí.
Bueno, pues
pero
tenemos
es que la
del Benfica, sí, Miguel, lo último.
La Benfica, por ejemplo, no se le planteó.
Claro, no le planteó ni siquiera le llegó, ni tampoco el Benfica contactó con Mariano en ningún momento.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con el futuro de Mariano, al que le está costando desde luego salir del Real Madrid y no está teniendo minutos tampoco en el equipo blanco, y como dice Melchor, los años no van pasando en balde. Miguelito, Melchor, Arancha, muchas gracias. Mañana elucubramos un poco ese posible 11 contra la Real Sociedad. Un abrazo.
Bueno, está casi
solo hay una duda, yo creo, porque no hay más jugadores.
Vale, no, pero no me hagáis spoiler. Mañana
adiós, lo juntamos.
Adiós. Un abrazo, chicos. Antonio Ruiz, Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si está Antonio Ruiz por ahí. Bueno, pues tenía que estar Antonio Ruiz por ahí porque ayer sin... A ver, algo suena por ahí raro, pero no es Antonio Ruiz. Bueno, teníamos que hablar de la actualidad del Atlético de Madrid porque pasaron afortunadamente todos los test PCRs y porque han vuelto Costa y Arias a entrenarse con el equipo. Ya están preparando el regreso a la Liga. Decidme algo, muchachos, de si está o no Antonio Ruiz. A ver, Antoñito.
Hola.
Hola, ahora te escucho.
Hola, perdón, ha sido fallo mío.
No te preocupes.
Estábamos aquí en la conexión y no... nada, pues el Atleti está, yo creo, buenas noticias, ¿no? Porque ya Diego Costa y Arias, que eran los dos únicos futbolistas que tenían positivos, se incorporaron en la tarde de ayer. Tan solo se mantiene ese estado de cuarentena del Cholo Simeone. Y ojo, porque ayer, en el entrenamiento, cuando ya estaban Costa y Arias, antes del entreno hizo un apartado Miguel Ángel Gilmarín para hablar en persona y en privado con Costa y con Arias. Ahí me consta a mí también que les ha hablado de los planes del Atlético de Madrid para su futuro y esos son y pasan por una salida. Vamos a ver si admiten de buen grado lo que el club quiere hacer con ellos, porque también creo que Costa no va a aceptar cualquier destino que le interese al club. Se habla de que hay una oferta, desde Turquía ha llegado una oferta del Fenerbahce por Diego Costa, está entrenándolo en Re, que fue jugador del Atlético de Madrid, pero evidentemente yo creo que el jugador es el que decide finalmente si le interesa o no. Está claro que el Atleti, quedándole un año de contrato, quiere sacar a Costa porque necesita hacer dinero y eso es una operación que le permitiría hacer ese poquito de caja que necesita para contratar, pero vamos a esperar porque además yo creo que Costa en el sentido personal no lo va a poner fácil, es decir, no va a aceptar irse a cualquier sitio.
Pues es más o menos lo que le queda hacer al Atlético de Madrid antes del inicio de la Liga, Antonio. Solucionar el asunto de Costa y si se termina marchando, sí, encontrar un relevo, ¿no? Lo demás está, sí, todo más o menos...
Costa, Arias, y como este programa se oye en todo el mundo a través de la aplicación, si hay algún comprador para Lemar, por favor que se acerque urgentemente.
Pero que traiga el maletín lleno, Antonio.
Sí, bueno, que traiga muy lleno tampoco, que lo traiga un poquito, que haya un poquito de alegría en el saco. Pero bueno, lo cierto es que el Atleti necesita vender para comprar. El otro día conté en el partidazo y que ahora mismo el plan de contrataciones del Atlético de Madrid pasa por 2-3 jugadores, un lateral izquierdo y un medio centro de perfil medio, medio, no me gustaría decir bajo, porque somos los futbolistas, pero en un elenco, en una plantilla del Atlético de Madrid, igual hay gente a la que no le llena el nombre. Y luego un 9 que dependerá efectivamente si sale Diego Costa, ¿no? Porque si no sale Diego Costa, tira Morata, Costa, Joao Félix, que es atacante también. Así que, bueno, pues para poder fichar tienen que sacar, y ahora mismo el objetivo prioritario es poder colocar a Diego Costa, ¿no?
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo,
chao. Nos queda pasarnos por Getafe. Hola, Gemma Santos.
Hola, Santi Duque, hola a todos.
Hablábamos de la salida de Faisal Fajir ayer, apuntábamos que podía ser el siguiente Ignasi Miquel, y aquí está, se marcha al vecino, nada, 3 kilómetros ha recorrido para reforzar la defensa del Leganés.
Sí, lo contamos el lunes, se lo avanzamos a nuestros oyentes, y hoy el Getafe lo ha hecho oficial. Ignasi Miquel se marcha cedido al Leganés con opción de compra obligatoria en caso de que asciendan. Lo mismo, la misma situación que tenía en el Girona. Al final no ascendió. Si hubiera ascendido, se hubiera llevado al Getafe 3 millones de euros por esa opción de compra obligatoria. Así que misma situación para Ignasi Miquel en el Lega. Se sigue buscando salida, hombres como Portillo y como Amat. Se siguen buscando llegadas, Santi. Quieren otro hombre de ataque, aunque no te lo creas, si quieren otro hombre de ataque más.
Me gusta lo que pueda jugar.
Sí, que pueda jugar en banda, en este caso sería para jugar de extremo. Y te cuento que están pendientes, evidentemente, en el Getafe de saber cuándo juegan, si el viernes o el sábado. En caso de que el partido sea el sábado, mañana podremos escuchar en rueda de prensa a Jaime Mata y el viernes escucharíamos la rueda de prensa de Bordalás. En caso de que se juegue el viernes, mañana rueda de prensa del míster.
Bueno, tiene pinta de que va a ser el sábado, pero enseguida lo sabremos.
Yo hago caso a Fouti, que es eso, el que me lo dice, pero bueno, por si acaso son las opciones que barajan.
Gracias, Churri, un beso.
Un beso.
Enseguida nos vamos a Francia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tus amigos del cole, tus profes, tus compis del equipo, todos tienen ganas de verte. Llega la vuelta al cole al Centro Comercial La Gavia. Ven con tus padres a equiparte con todo lo que necesitas, divertiros y cargar las pilas en nuestros restaurantes. ¡Os esperamos! La Gavia. Aquí los niños se preparan para darlo todo.
Let's play. ¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Según la teoría de universos paralelos, ahora mismo tú podrías ser astronauta o logopeda.
Según la teoría de la UOC, ahora mismo puedes elegir el tú que quieres ser.
Porque con la UOC puedes cursar grados y másters oficiales 100% online con un método flexible e innovador.
60.000 graduados ya lo han conseguido.
Más info en UOC.edu. Reinventando la universidad.
Ya está aquí la vuelta al cole y también los gastos.
Pues haz como yo y ahorra en todo. En ropa, en calzado, en mochilas, en estuches, en cuadernos.
¿Y dónde ahorro?
En el hipermercado Leclerc, sin duda.
La vuelta al cole es la vuelta al ahorro con Leclerc.
Prometían batallas, prometían incluso emboscadas algunos, y desde luego está habiendo batalla y está habiendo espectáculo en esta 17ª del Tour de Francia, con un Bahrein que quiere intentar sacar algo de brecha, que quiere intentar llegar con opciones a la cronoescalada, con un español metido en el grupo que va adelante, con mucha emoción, con mucha ilusión. Eri Frade, cuéntanos, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, 35 y medio para meta, ha cambiado la decoración, teníamos 5 a la fuga buena del día. Lennart Kamna se cayó de esa fuga, el ganador de la etapa de ayer, que bastante ha hecho volviéndose a meter en las primeras rampas del Col de la Madeleine, y Daniel Martin se ha quedado en la bajada. Por tanto, tenemos a 3 hombres en cabeza de carrera: Richard Carapaz, el segundo de la etapa de ayer, el ecuatoriano del Ineos; Gorka Izaguirre, el español del Astana; y Julien Alaphilippe, el francés del Decathlon Quick Step, que está buscando su brillo, más brillo en el Tour de Francia, donde ya ha ganado una etapa. Acaba de coger el grupo de los importantes a Daniel Martin, a uno de los que iba en la escapada. Por tanto, son 30 los que restan en ese grupo, donde está trabajando desde la base del Col de la Madeleine el Bahrain McLaren de Mikel Landa, a 2.37 de los 3 que son cabeza de carrera. Esto tiene que presagiar algún intento del Alavés, no le queda otra, pero también puede ser que le estén haciendo el caldo gordo al Jumbo Visma. Pero esto es para quien lo intenta, y el Bahrain McLaren, sin nombres específicos de montaña prácticamente, al menos está endureciendo el ritmo para ver qué pasa en la última subida al Col de la Loz.
Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé qué sensaciones te da. Te estaba preguntando ahora fuera de micro si crees que va a llegar ese tridente con Alaphilippe, con Izaguirre y con Carapaz. No tiene pinta viendo cómo están tirando los de atrás.
Tal como está tirando Bahrain McLaren, aparte de endurecer la carrera para intentar asaltar el podium por parte de Landa, evidentemente hace que la cosa vaya muy rápido por atrás. 2.38 a falta de 34 kilómetros y con un puertarraco como el que tenemos por delante lo tienen complicado, a mi modo de entender.
¿Y lo de Landa? ¿Tienes alguna esperanza en que eso funcione o efectivamente pueden estar haciendo el trabajo a Jumbo?
Mira, en esta vida el que no lo intenta no lo consigue. Yo creo que está siendo valiente. Ya avisó que era un puerto durísimo, que hoy era una etapa para corredores Tour de Francia y simplemente hay que aplaudirle esto. Él, para mí, no tiene que estar luchando con Roglic ni con Pogacar, ¿no? Tiene que estar luchando con Porte, tiene que estar luchando con Urán. Ya vimos que alguno de ellos lo pasó mal subiendo la Madeleine, por lo tanto hay que aplaudirle y hoy es el día de Mikel ganar tiempo porque de cara a la crono del próximo sábado tiene que tener una renta un minuto.
A ver cómo lo ve el señor Arauz. Señor Arauz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, señor Duque? Muy buenas.
¿Te encuentras optimista, aunque hoy pueda haber esa primera etapa española que tanto peleamos?
Por lo menos, Santi, aunque hayamos tenido que esperar hasta la jornada 17, estamos viendo la versión de Landa que a mí me gusta. Ambicioso, poniendo a su equipo a trabajar en la Madeleine y anticipando un ataque. No tiene nada que perder. Ahora mismo es séptimo a 42 segundos del podio. Lo tiene que probar. Tiene que montar un zafarrancho en el último puerto, que es durísimo y larguísimo. Y si le sale bien, estará en el podio o estará cerca del podio. Y si le sale mal, no tiene nada que perder. Así que hoy por lo menos sí que tengo ilusión y de la buena y de la fundada.
A ver qué dice Quique Iglesias desde lo alto de la Col de la Loz, más de 2,000 y pico metros. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
2,304, sí señor, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué sensación te da a ti esto? Porque está emocionante. En la redacción estábamos todo el rato mirando para la tele.
Que al menos se ha cambiado el panorama y eso ya es algo. Y no vemos siempre los de amarillo delante, hemos cambiado el color amarillo por este color entre amarillo, naranja y rojo del equipo Bahrein. Vamos a ver lo que pasa por aquí, de momento aguanta sin llover, cuando se nubla el tema hace fresquito, es que estamos muy, muy, muy arriba. Esta es la vía verde más grande de Europa, aquí solo se puede subir o en telesilla o en bicicleta, porque hay una carretera solo abierta para las bicicletas y se está estupendamente aquí arriba.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, lo sabemos nada. Salimos de dudas en apenas 15 minutos, 20 minutos en la antena de la cadena COPE con todo el equipazo de los Deportes COPE. Gracias, chicos, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Enseguida más.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que ahora las ofertas de empleo tienen nombres raros? ¿Que si Growth Hacking, JavaScript? Pues si es así, es hora de que te reinicies en digital con Fundación Telefónica. Entra en los cursos gratuitos digitales de Conecta Empleo y fórmate en los conocimientos que demanda el mercado laboral. Reiníciate en digital. Inscríbete ya en fundaciontelefónica.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Y nos queda el aguanís. Guas, tú dirás.
Duque,
tu tocayo Don Santiago se me apareció anoche y me dijo: ojalá Hazard se vaya del Madrid con los títulos de Bale, Gareth Bale. 4 Copas de Europa, 4, entre otras cosillas. Si lo dice y me lo dijo Don Santiago, ¡chitón! Que pudo dar más el galés, sí, claro. Es lo que dice César. Cada uno escribe su historia. Y este ha escrito la suya. Se ha dejado páginas en blanco, muchas, sobre todo en el capítulo de la vergüenza torera. Pero bueno, como sobre su marcha vamos a hablar la tira, yo me apunto a Don Santiago. A ver si Hazard se va con 4 orejonas hacia su Bélgica natal. Sería bueno para el madridismo y para la humanidad. ¡Oh!
Gracias, Guas. Yo que ustedes no me despegaría de la radio. Si les gusta el ciclismo, no tengo por qué explicárselo, pero si les gusta el deporte, escuchen al equipazo del ciclismo en la cadena COPE con la etapa reina y con cosas que están por pasar. En los boletines, Dani Asenjo. A las 8:30, Manolo Lama. Y a las 11:30, Juanma Castaño. El día viene espectacular. A las 7 juega Rafa Nadal 6 meses después. No les digo más. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.